Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Bienaventurados los pacificadores, por el pastor Harvey Martínez.
Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Hasta ahora en nuestros estudios sobre el Sermón del Monte hemos estudiado las primeras 6 bienaventuranzas o características de aquellos que pertenecen al reino de Cristo. Y como recordarán, en cada una de estas lo que hemos visto básicamente es todo lo contrario a lo que el carácter del hombre natural es en realidad. Hemos visto que cada uno de estos distintivos se oponen diametralmente a la manera en que la gente de este mundo vive. De hecho, cada una de estas características, el mundo se las encuentra sumamente absurdas. Ahora, la que vamos a estudiar, podríamos decir que es la bienaventuranza más popular de todas. Y digo popular en el sentido de que es la bienaventuranza más aceptable por la sociedad, porque la gente habla mucho de la paz. La gente quiere mucho la paz. Y como habla de pacificadores o de aquellos que procuran la paz, a la gente le cae bien. La paz es algo que se procura y se quiere mucho en este mundo. No hay que convencerle a nadie al respecto. Lo que la gente piensa de aquel que procura la paz es que es una persona muy buena. Todos los años a alguien se le hace el recipiente del Premio Nobel de la Paz. Tanta importancia se le da a la paz, porque es importante. La paz es algo bueno. La gente la quiere, la procura. No hay duda al respecto. Lo extraño es que a pesar de lo muy popular que la paz es, este es un mundo en el que casi no hay paz. Desde las relaciones personales, familiares, entre países, no hay paz. O hay poca paz. Universalmente hablando, este es un mundo que carece de paz. Encontré una estadística que dice que de los últimos 3.400 años, los seres humanos han gozado solamente de 268 años de paz. Y dice allí también que en el siglo XX, entre las guerras que hubo en el siglo XX, murieron unas 108 millones de personas. En este mundo no hay paz. A nivel personal tampoco hay paz. Nuestra sociedad no es nada pacífica. Las familias se van destruyendo en maneras crecientes, la violencia doméstica, las violaciones, los abusos infantiles, los suicidios, los divorcios, la cantidad creciente de gente sufriendo trastornos psicológicos, no tiene igual. La gente conoce muy poco de la verdadera paz personal. Y qué extraño, ¿verdad? Algo tan popular como la paz es a la vez algo sumamente desconocido, algo ilusorio para mucha gente. Pues además de popular, se puede decir también que lo que nuestro Señor dice en nuestro texto es algo raro. Bienaventurados los que procuran la paz. Hasta en la misma Biblia, la cual habla mucho de la paz, esta es la única vez que se usa el término en el original, pacificadores o los que procuran la paz. ¿Pero qué nos enseña en sí el Señor en este texto? Vamos a ver 3 cosas, empezando con esto. Que este texto, hermanos, en primer lugar nos dice quiénes somos. Y para poder entender esto debemos tener en cuenta el contexto en el cual se encuentran estas palabras. No nos olvidemos que en este texto el Señor nos presenta esta bienaventuranza como una parte de una lista de características que distinguen a los verdaderos discípulos de Cristo. Son un conjunto de los rasgos característicos de los verdaderos creyentes. Es un conjunto y así debemos siempre verlos, como parte de un conjunto. No son distintivos independientes el uno del otro. Todas las bienaventuranzas son un cuadro global de lo que el creyente es y debe ser. Todo creyente debe exhibir todas estas características. Y están interconectadas, como ya hemos visto. Todas son frutos de la obra del Espíritu en nosotros. En otras palabras, el Señor no está hablando aquí tanto de lo que hacemos, sino principalmente de lo que en sí somos. Es decir, de nuestro carácter, de nuestra personalidad. Recuerden que el Señor está hablando aquí de personas que han sido transformadas por la obra del Espíritu, de personas que han sido hechas nuevas criaturas. De modo que es por la obra que Él ha hecho en nosotros que somos llevados a procurar la paz con los demás. Es un asunto que nace de adentro y se expresa por fuera. Y esta es precisamente la razón por la cual la mayoría de los esfuerzos que se hacen en este mundo por lograr la paz no llegan a nada. Porque ellos piensan que es un asunto de arreglar ciertas cosas externas y por eso no llegan a nada. No se dan cuenta que es un problema de carácter y no tanto un asunto de actividad. Por eso sus logros por procurar la paz y lograr la paz tienden a ser superficiales. Los problemas humanos que producen todos los conflictos y las guerras en este mundo nacen aquí adentro, en el corazón. El que un grupo de personas que no son pacificadores haga un pacto de paz no resuelve mucho, porque espere poco tiempo y se volverán hasta dando golpes, porque el problema empieza aquí y el problema sale de ahí. Vayan a Santiago capítulo 4, el mejor texto para probar que ese es el problema. El Señor toma su palabra como un bisturí, abre el corazón y nos dice, mira, es aquí adentro que está el problema. Trata de hacer todo lo que tú quieras por lograr la paz, que todo el mundo entregue sus armas, que salgan de las junglas, se integren a la sociedad y va a haber conflicto. Que firmen un tratado de paz, que lo firmen hasta con sangre y va a haber conflicto, porque el problema está en el corazón. Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. ¿Está clarito? Nuestro problema de conflictos y guerras es por la condición de nuestro corazón, ese por el pecado de nuestros corazones. ¿Cuál es la causa de los problemas interpersonales, familiares, eclesiásticos, nacionales? El inconverso solo ve el problema superficial. Pero Dios va a lo profundo del corazón y nos señala que la raíz es nuestro propio pecado. Pero cuando Dios obra en nosotros y nos salva y nos hace nueva criatura, las cosas cambian. Como tales, se nos da un espíritu humilde, pobres en espíritu. Se nos lleva a ver nuestra propia indignidad delante de Dios y nuestra insuficiencia. De ahí que no somos los arrogantes que antes éramos. Somos personas que por la gracia de Dios lloramos por nuestros pecados, los lamentamos con vergüenza. Vemos suficiente maldad en nuestros corazones como para estar comparándonos con los demás. Sobre todas las cosas somos personas que por la gracia de Cristo queremos ser más santos como Dios. Y a la vez somos misericordiosos por obra suya también. Nos resulta fácil perdonar y olvidar lo que nos han hecho. Antes no era así, ¿verdad que no, hermanos? No era así. Y teniendo todo esto en mente, hermanos, ahora el Señor dice, bienaventurados los que procuran la paz. El que procura la paz, ¿quién es? Una persona que es pobre en espíritu. Es una persona que llora por su pecado. Es una persona que es mansa, es humilde, tiene hambre y sed de justicia. Está conectado todo eso. Y podemos ser así, es decir, pacificadores, porque Cristo nos ha hecho humildes, mansos, misericordiosos. En resumen, hermanos, lo que quiero decir es que el ser pacificadores no es un asunto de cumplir con un deber, sino es un desbordamiento de lo que Cristo por su Espíritu ha hecho y sigue haciendo en nosotros. De modo que para que en este mundo se pueda experimentar verdadera paz entre los seres humanos, un cambio radical tiene que ocurrir en nosotros. Un cambio que solamente Dios puede efectuar. El ser pacificadores tiene mucho que ver con la condición espiritual de nuestras almas. El ser pacificadores es algo que tiene mucho que ver con la condición de nuestras almas. Para lograr la paz se requiere de un carácter piadoso, que esté siendo hecho conforme a la imagen de Cristo. Por eso es que hay parejas casadas que por años se la pasan en un constante conflicto. Y es que no entienden que para que haya verdadera paz hay cosas que cada uno de ellos tiene que cambiar aquí adentro y no lo entienden. Ellos creen que es un asunto externo. No, que a él le gusta la televisión demasiado alta, a mí me gusta más bajita. Si él la bajara un poco más, no hubiera conflicto en el hogar. No, no es un asunto externo, es un asunto de aquí adentro. El problema no está tanto en que él le dice palabras hirientes, ni está tanto en el hecho de que ella es muy insistente. El problema no radica principalmente en el que casi él no le habla, ni en que ella habla demasiado. El problema es más profundo. El problema está en muchas deficiencias de carácter en cada uno de ellos que no han querido reconocer y con las cuales no han querido tratar tampoco. Que si se trataran, hubiera más paz. De modo que los problemas que hay en ese matrimonio seguirán empeorando hasta que ambos se humillen delante de Dios y clamen pidiéndole que Él haga en cada uno de ellos esa transformación radical por medio de su espíritu y su palabra que se necesita urgentemente. Cuando uno ve problemas en un matrimonio o entre hermanos en la iglesia, lo que uno ve solamente son los frutos externos. Tú y yo vemos lo de afuera. Le tiro una palabra cortante, le habló un poco sarcástico. Esos son los frutos externos que tú y yo vemos y oímos. Pero esos frutos lo que hacen es que señalan que hay raíces pecaminosas bien arraigadas en cada uno de esos corazones, o en uno de ellos principalmente. Cuando el Señor Jesucristo dice que los que procuran la paz son bienaventurados, nos habla de personas que por la gracia de Dios son así. Ellos son pacificadores por lo que Cristo les ha hecho, no tanto por lo que hacen. Eso es lo que estoy enfatizando. Son pacificadores de carácter. Son personas que viven en una manera diferente y lo que los caracteriza es que ellos procuran la paz. Como dice en Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con Él. Este texto nos dice quiénes somos. Por la gracia suya, además de haber sido hechos hombres y mujeres, que somos pobres en espíritu, que somos humildes, que tenemos hambre y sed de justicia, mansos, también se nos ha hecho pacificadores, se nos ha hecho personas que procuran la paz. Ese es el estilo de vida de un cristiano. Es lo que Cristo le ha hecho por su gracia. Entonces queda de nosotros preguntarnos, ¿soy yo pacificador de carácter? ¿Soy yo un hombre, una mujer pacificadora? En segundo lugar, este texto nos dice lo que hacemos o lo que debemos hacer. Pero digo lo que hacemos en el sentido que eso es lo que distingue al cristiano. Porque si no actuamos así, obviamente no somos súbditos de Cristo. Nos dice lo que hacemos, dice el texto, bienaventurados los que procuran la paz. Pues entonces pregunto, en la práctica, ¿qué es una persona que procura la paz? ¿O un pacificador? Bueno, debo decir primero lo que no es, para que no malentendamos. Ser un pacificador no es ser un bonachón. No es ser una persona que es muy adaptable o fácil de tratar. No es necesariamente una persona que nunca confronta a nadie. No es un cobarde que siempre cede y nunca se opone a nada. Tampoco es la clase de persona que busca la paz sin importarle el costo, como aquellas personas que sin importar el costo de una buena conciencia están dispuestos a hacer la paz violando su propia conciencia. No, no es de esto que el Señor está hablando aquí. La verdadera paz siempre está basada en la verdad, siempre está basada en la justicia, en la equidad y en la realidad. El que barre o se acostumbre a barrer los problemas debajo de la alfombra no produce verdadera paz. La paz que se obtiene en desobediencia a la palabra de Dios a costa de la verdad de Dios no es una paz que le glorifica. De esa clase de paz la hay, pero no glorifica a Dios. Esa clase de paz la hay a un costo sumamente alto, al costo de pisotear la verdad de Cristo, al costo de nuestra buena conciencia, al costo del testimonio de Cristo y al costo del endurecimiento de esa alma. El Señor habla en Jeremías 6:14 de aquellos líderes que le dicen y le hablan de paz al pueblo. Curan a la ligera el quebranto de mi pueblo diciendo, paz, paz. Pero el Señor dice, pero no hay paz. Nosotros podremos decir que sí que la hay, y Dios dice, no, no la hay. Si no confrontamos el pecado en nuestros hogares, va a haber paz. ¿Usted quiere que haya paz en su hogar, mi hermano? No confronte el pecado. No diga, pero la palabra de Dios dice, y va a haber una paz, pero paz superficial. Y una paz que condena. El no reprender a un amigo por su pecado parece mantener la paz en nuestra relación. Pero esa paz no ayudará a nuestro amigo a ser más fiel a Cristo. Yo prefiero mantenerme neutral. Tu silencio no es neutralidad. Tu silencio puede ser señal. Ay, yo no me meto en eso. Puro amor propio. Salvando nuestro pellejo. No queriendo decir nada. Y eso es, vamos a traducir eso al idioma correcto y sincero, transparente. Que se vaya para el infierno si él quiere, que se endurezca y embarre el nombre de Cristo, a mí no me importa, yo lo que no quiero es problema. Si fuéramos tan honestos con nosotros mismos, yo creo que entenderíamos lo que estamos haciendo. El Señor nos ha hecho pacificadores y nos llama a ser pacificadores. Hermanos, para poder ser pacificadores tenemos que aprender a controlar nuestro no. Proverbios 15:18, el hombre irascible o iracundo suscita o promueve riñas, pleitos. Una persona iracunda promueve pleitos, pero el lento para la ira apacigua contiendas. ¿Quieres ser pacificador? Señor, dame la gracia para dar muerte a mi enojo carnal, para que haya paz en esta relación, para que haya paz en mi hogar. Para ser pacificadores tenemos que aprender a controlar nuestras lenguas. Proverbios 15:1, la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. ¿Está enojado el individuo? Si tú le hablas con ira, la cosa se va a empeorar. Tenemos que evitar el chisme para poder ser pacificadores. Esa plaga destructiva que destruye amistades familiares, destruye matrimonios, destruye iglesias. Es sumamente destructiva la plaga del chisme. Proverbios 26:20 dice, por falta de leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, se calma la contienda. Y en Romanos 12:18 claramente se nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. A veces procuraremos y no se podrá. Pero en lo que dependa de nosotros, procuremos la paz. Ahora, lo que el Señor dice en nuestro texto va mucho más profundo de lo que aquí se nos acaba de decir, en estos textos. Porque estos textos que acabo de leer, se podría decir que nos llaman a mantener la paz. Se nos llama a mantenerla. Pero el Señor en esta bienaventuranza realmente va más allá. Porque, hermanos, lo que realmente nos está diciendo el Señor es, Él está hablando de los que procuran la paz. Habla de personas que, si así podría decirse, que andan en busca de oportunidades para traer o producir paz, muchas veces donde no la hay. No mantenerla cuando ya está, es hasta procurarla cuando no la hay, reedificarla cuando se ha destruido también. Es un llamado altísimo, es procurar la paz. Es una cualidad positiva. Es decir, que no habla tanto de lo que no hacemos para mantener la paz, sino que enfatiza lo que hacemos a fin de crearla, producirla. Es la diferencia entre una persona pacífica y un pacificador. ¿Se parecen un poquito las palabras? Pero el pacífico es más bien uno que no es contencioso. El otro, en cambio, anda procurando establecer paz donde no la hay. Son dos cosas distintas. Tú puedes ser una persona muy pacífica, pero no quiere decir que tú seas un pacificador. Ahora, para entender mejor, hermano, lo que hace el que procura la paz, hay que entender bien el concepto bíblico de la paz. No todos tenemos el mismo concepto de lo que es la paz. Porque, ¿qué es lo que la mayoría de la gente piensa sobre la definición de la paz? El concepto que mucha gente tiene de lo que la paz es que la paz es la carencia de guerra o conflicto. No necesariamente. El concepto bíblico de lo que la paz es mucho más rico y hermoso de ahí. En la Biblia, hermanos, la paz, entre otras cosas, es un estado de bienestar, bienaventuranza. Es un sentido de plenitud, de que se posee todo. Implica seguridad, la bendición de Dios, el favor de Dios y sobre todo el estar bien con Dios. Mientras que para muchos la paz es la ausencia de algo como la guerra, en la Biblia la paz es la presencia, no la ausencia, la presencia de algo, especialmente la bendición y el favor de Dios. Por lo tanto, ser una persona que procura la paz es algo más, mucho más glorioso que simplemente intervenir para que dos personas dejen de pelear. Procurar la paz, bíblicamente hablando, implica uno producir bienestar o procurarlo, seguridad espiritual y ser el instrumento para que otros reciban la bendición de Dios. Los que procuran la paz reparan huecos y grietas en las relaciones humanas. Construyen puentes donde se ha fracturado la comunicación que debe haber entre dos personas. De ahí que una de las características del que procura la paz, que repito, es un asunto del carácter, es que es una persona que escucha a los demás con mucha atención. Hace un esfuerzo por entender a la persona que le habla. Porque el pacificador no anda en busca de sus propios intereses, sino del de los demás. Y lo que busca es soluciones y no empeorar los problemas. El que procura la paz aplica Santiago 1:19 y 20, que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El que procura la paz aplica Romanos 14:19, procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Pero sobre todo, hermanos, los que procuran la paz son los que dan a conocer el Evangelio a los pecadores. ¿Qué mejor manera hay de procurar la paz que esa? ¿Acaso no es por medio del Evangelio que los pecadores son llevados a tener paz con Dios? Bueno, el que procura la paz debe procurar la paz de aquel que no tiene paz con Dios, dándole a conocer el Evangelio de Cristo. Por medio del Evangelio le damos a conocer al pecador, del único Salvador, en quien si cree por la fe será justificado y gozará de paz con Dios. El creyente tiene que ser una persona que procura la paz, uno que ayuda a la gente a acercarse a Dios y no alejarse de Él. Ese texto nos dice quiénes somos, este texto nos dice lo que hacemos. Por último, este texto nos dice a quién nos parecemos cuando procuramos la paz. Lean conmigo el versículo de nuevo, escúchenlo. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Ellos serán llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios se parecen a su Padre Celestial en muchas cosas. Y en procurar la paz es una de las cosas en las que más nos parecemos a nuestro Padre Celestial. El Señor dice, pues ellos, por ser así, ellos serán llamados hijos de Dios. Esto no quiere decir que nosotros vamos a ganarnos el privilegio de ser hijos de Dios en base a nosotros o en función a nuestro procurar la paz con los demás. Esto no es un asunto de mérito, hermanos, sino que está diciendo que seremos conocidos como hijos de Dios por nosotros ser procuradores de la paz, como Dios es el Dios de paz. Y es fácil de entender por qué reflejamos el carácter de Dios en esto, hermanos, porque Dios es el gran pacificador. Toda la historia redentiva, desde la caída de Adán hasta la segunda venida de Cristo, claramente proclama que Dios es un Dios de paz. De ahí que el Evangelio se le llama el Evangelio de la paz. En el jardín del Edén había paz perfecta entre Dios y el hombre, hasta que vino Satanás con su tentación y nuestros primeros padres cayeron en pecado, y desde ahí empezó la peor de las guerras. El hombre se hizo enemigo de Dios. Pero Dios, como el gran pacificador, envió a su amado Hijo a este mundo en conflicto con él para traer reconciliación entre el pecador y él. ¿Y cómo se le llama a nuestro Señor Jesucristo en la Escritura? El Príncipe de Paz. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. El mundo te da cierta paz porque el mundo quiere anestesiarte la conciencia. El diablo quiere anestesiarte el corazón para que tú te vayas directo al infierno sin ninguna preocupación. No hay preocupaciones. ¿Preocupación de qué? Preocuparte porque la ira de Dios está sobre ti. Cada día que pasa se aumenta más la ira de Dios sobre ti. Tú tienes un problema inmenso. Pero gracias a Dios que Él es el gran pacificador y te llama a reconciliarte con Él por Cristo. Cuando Él venga por su pueblo, Él habrá de establecer una paz perfecta en los cielos nuevos y la tierra nueva. Dios es el Dios de paz. Pero cuando tú y yo establecemos la paz, actuamos como Dios. Bienaventurados los que procuran la paz. Hermano, para concluir, quiero señalarles algo que espero que nos convence de lo mucho que exige de nosotros el procurar la paz. Y que a la vez nos lleve a nosotros a reconocer lo muy débiles que somos y lo mucho que necesitamos la gracia del Señor para ser personas que procuran la paz. Y es lo siguiente. ¿Cómo es que Dios, siendo que estamos hablando de que debemos imitarle a Él en esto, cómo fue que Dios procuró la paz entre Él y el pecador? Colosenses 1, 19 y 20. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. ¿Cómo procuró Él la paz? Por medio de la muerte sacrificial, sustitutoria, sangrienta, cruel de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, a Dios le costó el procurar la paz con nosotros. ¿Y tú crees que procurar la paz para ti y para mí va a ser barato? A nosotros nos va a costar el procurar, promover, establecer y en algunas ocasiones restablecer la paz. Nos va a costar. Nos va a costar preocuparnos más por los asuntos de los demás que por los nuestros. Nos va a costar mordernos la lengua cuando sintamos esa cosquillita de decir, ¿te enteraste? Es el inicio de un chisme. Nos va a costar la humildad que tendremos que ejercer para reconocer nuestro pecado contra nuestro hermano, humillarnos delante de él y decirle, hermano, yo he pecado contra ti. Eso cuesta, tener que humillarse de esa manera. Procurar la paz es muy costoso. Y si es costoso, hermano, eso nos llama a nosotros a ver nuestra insuficiencia, porque ¿quién puede? ¿Quién puede solo? Es mucho que orar, hermanos, mucho que clamar al Señor, mucho que examinar nuestros corazones para ver lo muy necesitado que estamos de que el Señor nos haga hombres y mujeres pacificadores.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.